Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda entrega de los lunes. Venimos de nuestra habitual tertulia de 1 y 5 a 2 de la tarde en esta semana de derbi. Hemos estado en ese lugar fantástico, extraordinario, en ese templo gastronómico que sin duda es Bodega Mi Tierra, con el amigo Carlos, hablando de fútbol, hablando de derbi y sobre todo de la resaca que nos ha dejado la última jornada de liga, con un Betis que definitivamente empieza a mostrar muy buenas sensaciones, que se dispara arriba ya en puesto europeo, que es sexto en la liga y que evidentemente encara de manera muy optimista una semana en la que tiene el jueves Europa League, tiene que cerrar prácticamente su clasificación en el partido ante el Aris Limassol, jueves 9 de la noche, y sin duda el partido del que vamos a hablar, como no, durante toda la semana, muchos minutos de radio, encarar el derbi con 9 puntos de ventaja respecto al eterno rival, al Sevilla, que sigue en una senda muy, pero que muy preocupante. Estamos en el debate de los lunes, a partir de las 3:30 de la tarde y hasta las 4 tenemos 30 minutos más de radio con el debate que habitualmente protagoniza, y ya están por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está por ahí ya también Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ahora lo debatimos todo, pero tenemos que hablar de un montón de cosas en el Sevilla. Hay una noticia interesante que ha ofrecido Víctor Fernández este mediodía que tiene que ver con el enfado que tiene Josep Bennesiri con una situación que no acaba de entender, que es la que está viviendo en el Sevilla. Atención a este asunto porque es francamente interesante. Ya se ha ofrecido detalles este mediodía, Víctor, pero la noticia tiene enorme calado. Bennesiri está descontento con su situación en el Sevilla, ¿sí?
Sí, está muy descontento. Es una información que hemos tenido acceso a través de mis espías en Marruecos, una entrevista en Al Jazeera.
Son magníficos.
Sí, sí, sí. Mi amigo Mohamed no falla.
24 horas periodista, sí, señor.
24 horas periodista, exactamente. Es una entrevista que hizo Al Jazeera, la última concentración de Marruecos, no es de ahora, pero las sensaciones y su idea es la misma. El cabreo de Nesiri es monumental. De hecho, en Nesiri su intención, si otras temporadas ha sido no salir, su intención es salir este año del Sevilla. Lo hemos comentado a la una de la tarde porque entiende que no se siente valorado, que es el que mete los goles. La verdad es que lleva toda la razón el chaval. Y no se siente valorado. Lo que ha sido la famosa gota que ha rebosado el vaso ha sido el asunto de Mariano, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no?, este fin de semana. Después de marcar 60 goles, que llegue Mariano, que lleva 2 siglos y medio sin jugar y se ponga por delante de él, eso ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. Después las declaraciones las hemos repasado a la una de la tarde, son muy interesantes porque él habla de que hay jugadores que se entregan y otros jugadores que van al trote. Que le hizo mucho daño a la salida de Bono. Y esa no celebración, Oliva, que hizo del gol, además del cabreo, que ha llamado mucha la atención y se ha especulado, hay que ser justos y realistas porque mucho tiene que ver con el asunto de Palestina, ¿eh? El Nesiri en los últimos goles no lo celebra porque entiende que no es el momento de celebrar el gol, y ahí en la celebración del otro día se mezcló todo el cabreo que tiene, que es monumental, sí. Y ahora lo vamos a analizar, y el asunto de Palestina. Creo que ahora el asunto tiene recorrido y abrir el debate por ahí porque es que demuestra lo mal que se están haciendo las cosas, ¿no?
Sí, y hay un titular también. Diego Alonso ha empeorado a Mendilibar, indiscutiblemente. Ahora lo vamos a debatir. Sí o no, porque vamos ya a las 3:30 en punto de la tarde, que lo van a hacer enseguida, lo va a marcar el reloj de la radio. Pero, Caña, ¿favorito el Betis para el derbi del domingo?
No.
Ahora mismo lo desarrollamos. Van a ser las 3:30 de la tarde, sí. Dice que no, Víctor. ¿Tú piensas lo contrario?
No, ni el domingo ni nunca.
No, en ningún derbi.
En ningún.
Rafa Carrillo, vamos.
Quedo sorprendido.
A la media hora del debate en COPE más Sevilla.
Elige tu COPE Sevilla. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 3:30 en punto de la tarde, hasta las 4, 30 minutos más, el debate de los lunes con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña y con todo lo que nos ha dejado el fin de semana y lo que está por venir, que es mucho. ¿Te ha sorprendido esa respuesta, Víctor, de Andrés, sobre que el Betis, que llega con 9 puntos más que el Sevilla al derbi, que llega con mejores sensaciones, mayor puntuación? Dice Andrés que no lo ve favorito para el derbi, no solo hoy, sino nunca. ¿A ti te parece que para el domingo es favorito el Betis o que el no Sevilla sé. Puede imponer su condición de local?
No sé, no me extraña muchísimo. Hombre, yo sé que Andrés no se deja llevar por la corriente de opinión que lanza el club, ¿no? Es un periodista libre y lo demuestra habitualmente.
Hasta el día de hoy y esta hora parece
pero,
que sí.
Pero empiezo a sospechar. Porque si el Betis no es favorito en esta circunstancia en la que se encuentra el Sevilla, pues yo no sé cuándo va a ser favorito el Betis. Por eso me quedo sorprendido que un periodista de raza como Andrés Ocaña sea tan medroso en esa apuesta, ¿no?
Porque tú sí ves al Betis favorito el domingo.
Muy, muy favorito.
¿Le pones incluso muy?
No, muy favorito. Otra cosa es sí. La historia. Ahora dirá Andrés, no, es que la historia dice que el Sevilla juega mejor los derbis y porque Cristóbal Colón... Exactamente, sí, efectivamente, la historia dice que el Sevilla juega mejor los derbis que el Betis, pero si me preguntas el partido del próximo domingo, el favorito no, muy, 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 muy favorito es el Betis, un equipo que va hacia arriba jugando, recuperando jugadores, y un equipo que va abajo en picado, ¿no? Si no es favorito, no sé, a ver si me lo explica Andrés.
Sí, ¿te ha convencido estos argumentos o sigues pensando, y ahora vamos a tratar todos los asuntos de actualidad, que hay un montón de ellos, pero por dar esta primera avanzadilla pre-derby, ¿te ha convencido Víctor con sus argumentos o mantienes que no es favorito el Betis? Y bueno, y ahora explícalo, ¿por qué no lo es?
No, pero si Víctor sabe que el Betis no es favorito en absoluto.
No,
pero
o sea,
Betis no le gana prácticamente nunca al Sevilla. Y me sorprende lo que ha dicho en la historia, porque cuando viene el Barcelona-Sevilla, todos los años dice Víctor que no se tiene ni que presentar al Camp Nou. Porque allí no va a competir y va a perder, pase lo que pase. O sea, claro. Eso lo dice Víctor... Sí. De cuando el Sevilla juega contra el Barcelona, ya puede estar el Sevilla empatado con el primero, con el segundo o último en la tabla.
Pero el Barcelona...
Que ni se presente. Claro. Y yo, lo que digo, el Sevilla ha ganado más derbi que el Betis en el campo del Betis. Ha ganado, por supuesto, ha sobrepasado al Betis en el campo del Sevilla. Pero yo he visto a mejores Betis que este, con más puntos de diferencia, por ejemplo, el año pasado, absolutamente empequeñecidos ante el Sevilla. He visto a Betis mejores que el Sevilla con partidos controlados, como el año pasado en el Benito Villamarín, haciéndose un harakiri, yendo ganando y con uno más en el campo autoexpulsarse a dos jugadores y terminar pidiendo la hora prácticamente. He visto de todo. Lo único que tengo claro es que en este tipo de partidos el Sevilla se hace grande, no es una cuestión de historia, es de número y de haber seguido los últimos derbis, y que el Betis se empequeñece. Y otra cosa, yo no sé cómo será Diego Alonso en los derbis, porque todavía no lo he visto. No sé cómo va a motivar, si va a ser valiente, si va a ser medroso, no tengo ni idea, porque a Diego Alonso no lo tengo calado. Pero lo que está claro es que Pellegrini no es un entrenador de derbis. A Pellegrini
le estorban
los derbis.
Le está costando, sí, sí.
Sí, a Pellegrini le estorban. Si por Pellegrini fuera que los derbis fueran 0-0 la ida, 0-0 la vuelta y no tenerse que preocupar. Para él es un marrón todo este tema de los derbis. Así que yo, por supuesto que doy como favorito al Sevilla y más en su campo, pero muy claro favorito el Sevilla.
Sí. Uh-huh. Si hay una cosa, y termino por mi parte, porque hay que analizar el fin de semana, usted como director de deportes a esta hora del mediodía, esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dijo Rakitić, lo digo por si luego aparece en el Twitter este que sale, que esto no lo digo yo. Que esto lo dijo Rakitić, que este equipo juega al fútbol cuando le da la gana. Que insisto, esto no lo digo yo.
Yo iba a ir mi argumento por ahí. Es decir, si el Sevilla del domingo que aparece es el del City, el que compite bien con el Madrid, el que compite bien en grandes escenarios ante el Arsenal, y motivado y en casa, yo creo que iguala mucho el papel que en teoría podría tener de favorito el Betis por mejor clasificación. Por eso yo, claro, mi duda es que Sevilla aparece el domingo. O sea, si aparece ese Sevilla, para mí el favorito
contra
es el Sevilla.
Contra el Betis, claro. El mejor Sevilla y posiblemente el peor Betis.
Claro, pero cuidado que estamos hablando del Sevilla de Diego el Tornado Alonso.
Cuidado.
Y no sabemos por dónde va a salir el Sevilla de Diego Alonso. Bueno, hemos situado más o menos...
Oliva, yo lo que quiero decir, ¿sí? Perdóname y termino con esto, es... Aparte de tú preguntas quién es favorito o no.
Sí, sí, sí.
Yo lo que quiero decir que tengo muy poca confianza en el Betis en estos partidos. Muy poca confianza.
Sí, ha quedado claro. Ha quedado muy claro tu postura. Así encaramos la semana. Así lo ven estos señores. Lo del derbi del domingo, pero como tenemos muchos días hasta el domingo para hablar, claro, vamos a centrar el tiro en los temas de actualidad. Hemos tocado... Asunto Diego Alonso, ¿qué Sevilla se va a ver de Diego Alonso en un derbi? Antes lo del miércoles ante el Arsenal, el Sevilla que se marcha mañana para Londres. Del partido de Arsenal, ¿alguien espera algo del Sevilla o cumplir el expediente y volver? ¿Alguien cree que este Sevilla puede hacer algo en Londres o jugar 90 minutos y volverse? Víctor.
No, yo no espero nada.
Nada.
Realmente no espero nada porque además en la situación en la que se encuentra el Sevilla, desgraciadamente, situación a la que ha abocado los que mandan en el club, ¿no? En el que ya la gente, el aficionado, fíjense, no espera nada del equipo en Arsenal. Qué pena, ¿no? Qué pena, qué fracaso.
Ayer me encontraba con un aficionado que me decía, estoy hasta arrepentido de haberme sacado el billete para ir a Londres.
Claro, qué pena.
Fíjense hasta dónde está llegando la desazón y el hecho que el aficionado del Sevilla ya no espere nada de su equipo, ¿eh?
Qué fracaso de gestión en ese sentido. Pero ahora, yo creo en la Champions, si le queda alguna vida para... Yo creo que para seguir en Champions creo que le quedan pocas. Pero bueno, pero si le queda alguna vida incluso para caer a Europa, pasa por el Lens, ¿no?
Y
por
el Lens y PSV, ganar 6 puntos ahí.
Y PSV. Sí. Ahora, ¿cómo va a encarar Diego Alonso la semana? O va a poner a Rakiti.
Eso es interesante.
Va a poner a Rakiti. A Rakiti lo va a poner miércoles 90 minutos. Y a Rakiti lo va a poner también el domingo. A Acuña lo va a poner 90 minutos. Porque a día de hoy, el entrenador no ha hecho nada. A día de hoy, lo que ha hecho el entrenador es quitar al que marca 60 goles, que es increíble. Es increíble. La decisión de Diego Alonso es quitar al que marca los goles en el Sevilla, poner a uno que no marca nunca, que lleva 5 años sin marcar, y jugar siempre los mismos. O sea, esa es la decisión del entrenador del Sevilla. La cosa tiene guasa, ¿eh? La cosa tiene guasa. O sea,
claro,
que
la aportación es esa hasta el momento. Esa no, es la realidad.
Es que
y
es
voy
la realidad.
Directamente a la pregunta. ¿Ha empeorado? ¿Estamos de acuerdo que Diego Alonso ha empeorado a Mendilibar?
Ha empeorado
para mí sí, ¿eh? Y ahí lo dejo. Para Tío Caña, por ejemplo.
Pues que yo creo que no ha aportado nada, que no...
¿Lo ha empeorado o no?
Tuviera ya el equipo, sí, posiblemente sí, porque además... El ambiente se ha enrarecido más todavía, que no es solo en lo futbolístico, donde evidentemente no ha aportado nada. Como alineador, yo creo que se cae Diego Alonso con el tema de En-Nesyri. Yo no sé el motivo de poner a Mariano. El otro día decía Víctor que simplemente porque lo ha traído Víctor Horta y como ha apostado por él. Pues,
puede ser una razón.
Es que yo no entiendo.
Puede ser una razón.
Es que no hay otra razón.
No, porque me parece muy interesante, por eso lo saco a colación. Como alineador, increíble las decisiones que está tomando. No aprovechar a Pedrosa en un partido que te juega en la Liga. La vida, perdón, y lo de En-Nesyri con un Sevilla que necesita ganar sí o sí, y después los líos, ¿no? Escúchame, es que lleva aquí menos de un mes, y Rakiti una rajada brutal, En-Nesyri cuenta a Víctor ahora que está enfadado y revelado en el vestuario, y después la gestión con Sergio Ramos, que yo no le echo toda la culpa a él, el jugador tendrá también, pero aquí había un entrenador que estaba llevando a Ramos entre algodones, ha llegado Diego Alonso y se ha jugado todo, y ha durado Sergio Ramos 3 semanas, o sea que por supuesto que a día de hoy empeora a Mendilibar, ¿no?
4 partidos lleva Diego Alonso, 3 empates, los 3 en Liga, Real Madrid, Cádiz, Celta y la derrota de la Champions. Y lo del sábado, milagroso, ¿eh? Que 70 minutos hasta la expulsión de Tapia protagoniza el Sevilla en Balaídos, de caer por goleada. Al final, lo que es el fútbol, encuentra el empate con En-Nesyri, incluso tiene alguna ocasión para llevarse el encuentro. Ahora iremos también con la jugada polémica final de Navas, pero quiero que escuchéis este sonido de Diego Alonso sobre el partido, porque yo tengo la impresión de que este hombre no se está enterando absolutamente de nada. Le preguntan por qué sale el equipo tan mal en Vigo. La respuesta, sinceramente... futbolísticamente es de una pobreza absoluta. Escuchen a Diego Alonso.
Bueno, no, si lo supiéramos sería sencillo, ¿no? Sería apretar un botón y ajustarlo, pero no creo que sea por ganas de los futbolistas, no creo que sea por energía, porque la ponen, no creo que sea por falta de motivación, porque la tienen, porque lo intentan. Lo que sí es que da la sensación de que necesitamos, por lo menos la sensación que tengo yo, que necesitamos ir en desventaja para dar el paso de ser protagonista, ¿no? Y yo creo que tiene más que ver con eso que con estar concentrado, con salir enchufado. Yo creo que tiene que ver con que necesitamos estar en desventaja para poder ser los protagonistas que queremos ser. Y bueno, y eso evidentemente lo tenemos que corregir, ¿eh? Y tratar de asumir ese reto desde el minuto cero.
Parece que tenemos que ponernos en desventaja para reaccionar. Alucinante. De verdad, alucinante.
Pero además, o sea, yo, entrenador de verdad, fútbol, porque el Sevilla no reaccionó en desventaja.
No, todo lo contrario. No le caen,
cuando se quedó con 10,
claro,
el Celta.
No le caen cuatro de milagro por claro, los claro. desaciertos y los errores permanentes del Celta en el remate final. Pero, insisto, me parece un análisis tan pobre del entrenador del Sevilla. La actitud me vale, están bien, pero es que parece
Alvaro,
que necesitamos que nos den un golpe.
Pero, Alvaro, como dice mi amigo Salomón, que ahora se... Al barro, si vamos sí. al barro, vamos al barro.
Sí.
O sea, yo hacía tiempo.
Yo lo veo perdidísimo,
Pero
perdidísimo.
yo hacía tiempo que no veía un entrenador tan fuera de todo y con una gestión tan nefasta. O sea,
¿sabéis lo que pensaba escuchándole?
Tan de cero, ¿verdad?
Sí, ¿sabéis lo que, escuchándole la rueda de prensa y las explicaciones futbolísticas que daba, ¿sabéis lo que pensaba? Digo, si este señor se ha sentado con Víctor Horta, José María del Nido Carrasco y Pepe Castro y con discursos así lo ha convencido, madre mía.
Hombre, si dijo Arbarro y Pepe Castro dice que es maravilloso porque dijo, si vamos Arbarro y si pegan, yo voy.
Si me dan sangre, yo voy.
Es maravilloso, bueno, es una cosa.
Pues el equipo no transmite tampoco eso de
no
si
transmite
me pegan,
nada.
Voy
el
con
equipo,
el Madrid.
El equipo está desorganizado, mal alineado. O sea, tú no puedes dejar a un señor que marca 60 goles. Ya está bien, ¿eh? Esto es como en la vida. Ya está bien de decirle que si le pega con el pie, que si no
sí,
sé
no,
qué,
vamos
que
a ir
si no
ahora,
sé cuánto.
El tema City, sí.
Exactamente. Con un chaquetón puesto hasta los tobillos en el banquillo, 60 goles, y saca a Mariano, que lleva cinco años dando vueltas a ver quién...
Pero además de eso, es que el equipo no juega nada, Víctor.
Luque Bacchio no juega nada. Pero,
bueno, es que no transmite nada. Equipo transmite cero. Con Mendilibar, con algunos errores que tenía y tal, y que analizábamos cada semana, decíamos, bueno, el equipo es verdad que comete algunos errores, a lo mejor tiene que atinar más con el doble pivote, sujetar más el equipo en medio campo, vale. Pero el equipo era un equipo que competía, era capaz de competir, pero este ya está desconectado.
Sí,
cuidado
que
Diego Alonso lo ha desconectado, ¿eh?
A Mendilibar se le echaban cara que no ponía a Sumaré, pero que ahora con Sumaré tampoco gana el Sevilla.
Tampoco gana,
o sea,
claro.
Que
claro.
Te quiero decir que yo, el tema de Mendilibar, yo sigo diciendo que a mí me parece un poco precipitado. Vale que Mendilibar no tenía que
pero creo que eso
Sevilla.
Lo dijimos en su momento, que más allá de los errores que estaba cometiendo, a lo mejor había una parte que se le podía reconducir y que ocho jornadas, decíamos, oye, ocho jornadas a lo mejor es muy pronto y a lo mejor puede tener un margen más para ver si realmente hay reacción de Mendilibar o le hacen ver algunas cosas o él se da cuenta ya de que Sumaré está para jugar, lo va metiendo, etcétera, etcétera. Pero claro, rompes con lo de Mendilibar en solo ocho jornadas. Para traer a Diego Alonso.
El problema de Mendilibar, además que dejó de ganar, pues Mendilibar no ganaba, fue muy cabezón. Mendilibar venía de otro fútbol en el que él mandaba. O sea, el fútbol de Leibar en el que él era el todopoderoso, y además con razón, ¿no? Y él tenía unas ideas y como le salió bien, pues nada, no se discutía. Y llegó aquí en el que en algunas cosas no estaba acertado y fue muy cabezón y fue muy torpe en algunas cuestiones. Y de fondo es que nadie creía en Mendilibar. Esa es la realidad. Si es que esa es la realidad, nadie creía en Mendilibar. Y él se empequeñeció en el Sevilla. Él cuando llega en verano y tiene a 40 futbolistas entrenando, ¿cuáles son? Él que iba a jugar con Gudel y con Gattoni. Con Gudel y con Gattoni iba a jugar la Champions y la Liga. Es un entrenador que se empequeñece con la grandeza del Sevilla. Y esas cosas terminan mal. ¿Y qué es lo que,
partidos,
qué es lo que le va a pasar? ¿Qué es lo que le va a pasar y le está pasando a este entrenador que es, a día de hoy, es horrible? O sea, es horrible.
Tiene dos partidos antes del parón. Arsenal y lo que pesa el derbi. ¿Pensáis, y pregunto directamente, que se la empieza a jugar ya Diego Alonso?
Yo creo que esto ya supera al entrenador, ¿eh? O sea, yo creo que si el Sevilla...
¿Tú apuntas ya más arriba?
Sí, sí, vamos a ver.
¿Al consejo?
Yo ahora fuera de... creo que el equipo no bajó el año pasado y ganó la Europa League porque el equipo no es tan malo. Uh-huh. Sino el equipo, claro, el equipo malo es el Almería, y el equipo malo es Granada, y equipo malo es el Celta. Es un equipo muy malo, además de los árbitros. ¿Por qué? Porque tiene 50 ocasiones y no marca una. Por eso el Sevilla no está abajo, no estaba abajo, y por eso el Sevilla, cuando se engancha 5 partidos, gana la Europa League, porque el Sevilla tiene creo, una plantilla con algunos defectos, porque son muy cabezones y no se han enterado. Atrás, lo de la defensa, el centro del campo tiene algunos defectos, no es un super equipo, y por eso el equipo no... Pero si el equipo se desploma... Que yo creo que no, yo creo que el equipo, además el equipo es un equipo con guasa de yo gano aquí, como el estudiante, te saco un 5, Oliva, sí. Tú entiendes
va
eso.
Dejando
te
saco, exámenes de por medio, que
te
no
saco un
5, va...
mira sí. Papá, un 5, y sí, ahora me no, tiro Víctor, a la Bartola
el
dos meses.
O sea, el equipo está desplomado, o sea, el equipo, claro que no, no
recuerdo,
va a segunda,
recuerdo que
pero...
tiene 11 puntos y no, tiene 4 más que...
No, te voy a decir yo, te voy a decir yo cómo se desploma el equipo.
El objetivo del Sevilla que es quedar cuarto... Está a 15 puntos no. El cuarto.
Sí, no, vamos a ver. No, es que no me he explicado bien. La situación es de desastre total y absoluta. Pero en medio del desastre, el Sevilla viene de ganar un título de la Europa League, que eso sirve de...
Evidentemente.
Eso sirve de... Pero es que hay otra cosa. Tú sabes que tienes mucha experiencia, Oliva, Ocaña, que incluso en las situaciones de desastre hace falta la última mina. La última mina, el golpecito ese... Y esta semana es de golpecito. Esta semana o la saca adelante el Sevilla, ya no hablo del Arsenal.
O se mete
Arsenal
en Betis. Otro lío.
Si el Sevilla pierde en Arsenal, pierde contra el Betis, es de empujón al precipicio. Eso ya no es Diego Alonso. Eso es de a las 11 de la noche paso urgente a Ramón Sánchez Pizjuán.
El problema que tiene,
o sea,
lo
tú
de
ya
Diego
crees,
Alonso...
Perdona, Andrés, ¿tú ya crees que esto empezaría a apuntar más hacia Consejo de Administración?
Yo,
o sea, hacia los dirigentes, si realmente sí. Esto sigue sí. Siendo un club con estos bandazos y esta manera de dirigirlo que no le conduce a nada. Es decir, entrenadores, finiquito, nuevo entrador, etcétera, etcétera.
Las situaciones, Andrés, ya tenemos muchos años y la situación, dicen algunos, bueno, ¿tú te guías por los resultados? Claro, porque me voy a guiar por el peinado de Diego Alonso, pues claro, me guío por los resultados. Y hay momentos en los que momentos muy, muy, muy críticos en los que el equipo a lo mejor empata, siempre, todos los equipos gana y saca la cabeza, respira, pero en esos momentos críticos, como vaya al barro, uh-huh. Eso dinamita, abre la caja de Pandora, ¿eh? Y en esta ocasión ya Diego Alonso, es que la gente se sube en un taxi y no conoce a Diego Alonso.
Bueno, ya es que casi es un debate problema. Que la gente ya el debate está derivando ya no hacia Diego Alonso, sino hacia los dirigentes.
Y no
los dirigentes, y el director deportivo se lo lleva por delante.
Lo lleva por delante todo. No, se lo lleva por delante todo. Hay una junta el día 4 de diciembre.
El director deportivo tiene en la bolsa el tema de Sergio Ramos, que lo ningunearon. Sí. Decir, yo me traigo a Mariano, que se quedó todo el mundo con la boca abierta, y ahora el gran problema del Sevilla es que Mariano está por delante de Nesiri. El cambio de entrenador, que dice, ahora voy a decir, aquí estoy yo.
Bueno, Junior.
Diego Alonso lo tengan que echar, la figura de Víctor Orta, es que es medio proyecto del Sevilla después de lo de Monchi, de la salida.
Y de José
para
María
allá.
Del Nido Carrasco, que está tomando las decisiones, y del propio presidente aún, Pepe Castro. Termino
una consulta,
este bloque del Sevilla.
Una consulta,
con lo del Manuel,
para terminar el bloque. ¿Os acordáis aquellas imágenes del Chiringuito, que salió muy enfadado el presidente diciendo, habéis mentido? Yo no digo que si dijo el presidente que estaban relacionadas con aquel relevo en el cambio del banquillo del filial, porque estaban equivocados. Si aquello es como dice el presidente, que yo me lo creo, estaban equivocados, porque estaban preocupados por el relevo. Resulta que el filial está a un punto que tendrían que estar preocupados. Estoy utilizando la ironía a un extremo máximo.
Máximo.
Yo te entiendo.
¿Me entendéis, no? O sea, deberían estar. O sea, qué casualidad, Miguelito. Hombre, si es que esto se veía venir, ¿no?
En Nesiri. Y cerramos con esto, lo hemos debatido este mediodía. Hemos abierto con eso el programa, con ese asunto. ¿Entendéis el enfado ya de En-Nesyri? Soy el que marca los goles, me dice el entrenador públicamente que tengo que mejorar entrenando, y encima no me pone, es el segundo partido ya, que me pone por delante a Mariano. Recuerdo también el partido de Cádiz. Sí, Víctor Ocaña, Mariano por delante de En-Nesyri. ¿Entendéis el enfado y que ahora un jugador que en su momento se pudo marchar y se quiso quedar aquí porque aquí era feliz, ahora ya definitivamente diga, me quiero ir, en esta situación no aguanto? ¿Entendéis al jugador?
Sí, hombre, claro, claro, claro que entiendo al jugador. Ya lo hemos contado antes al principio del programa y a la una de la tarde. Yo entiendo que el jugador que lleva 60 goles, que es el que hace los goles en el Sevilla, que se sigan, que lo sigan ninguneando y que venga, y que cualquier trabajador, ¿no? Cualquier trabajador que esté haciendo su trabajo bien y rindiendo, viene el último metido con calzador. Y además, eso me lo apuntaba tú el otro día, Oliva. Además, el entrenador lo regaña. O sea,
Sí.
Coge a En-Nesyri, que tiene, claro, 60 goles en el Sevilla, y le dice que fuera del área es más o menos como si juego yo con mis gafas. Y pone a Mariano, que lleva 5 años sin jugar. La cosa tiene guasa. La cosa tiene guasa, vamos. Menos mal que es En-Nesyri. Menos mal que es En-Nesyri. Sí. Si es otro, que es En-Nesyri, que es un ser pacífico y un ser que no se altera. Si es otro con guasa, hay lío, pero lío gordo.
Claro. Andrés, cierras tú brevemente con este tema de En-Nesyri, situación complicada, ¿eh? Que tu delantero y el que te hace los goles ande enfadado.
Bueno, yo es que creo que todos los partidos importantes, Ramos, Pedrosa y En-Nesyri ahora mismo. Y En-Nesyri desde hace 4 años, que yo hasta me enfado cuando Víctor o cuando alguno decís que En-Nesyri que tiene nivel, pero no el nivel de un equipo que quiera pelear arriba en Champions. Yo digo, pero si este hombre no para de meter goles, este hombre que te gusta menos cómo controla la pelota, más, muy bien, pero todos los partidos manda una para adentro. Todos los partidos manda una para adentro. Sí, a mí no es que me parezca raro, injusto, es que me parece una atrocidad.
Eso hay que matizarlo, André.
Muy rápido, Víctor,
muy rápido. Muy rápido. La crítica en decir, por lo menos la mía, por decirlo, la crítica es que ahora mismo es Maradona. Ahora mismo para el Sevilla es Maradona. Ahora, en otra época, con un Sevilla de Luis Fabiano, Canute y compañía, en un equipo que incluso
que son incomparables, lo entiendo,
soñó con pelearle la Liga al Madrid, pues no es delantero para delantero por muchas cosas. Ahora, pero eso no significa que el delantero sea malo. Ahora es Maradona y ahora a mí me parece increíble. Increíble, yo llevo sentado desde las 5 de la mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán a ver si veo a Diego Alonso para que me explique. Se lo preguntaréis ustedes en Londres para que me explique por qué no jugó en En-Nesyri el otro día. Una silla de palo y me voy a sentar. ¿Usted me tiene alguna explicación? Y además no me vale ninguna explicación que no me justifique y me confirme que le han cortado una pierna.
El miércoles el Sevilla juega en Londres y lo cantaremos aquí en la COPE, Rafa.
El Sevilla, este miércoles, se juega la Champions.
Con mucha calma y con mucha tranquilidad.
A las 8:30, desde Inglaterra, con la narración de Isaac Escalera.
¿Pero quién dijo miedo?
Arsenal, Sevilla.
Con el patrocinio de Concesur y Fervial, La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gesol Autoconsumo Solar, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas y Clínica Cube.
Partidazo que te cuenta el tiempo de juego de COPE más Sevilla en el 105.8 de la FM. Dirigido por Rafael Almansa.
Estamos locos porque es la Champions, es el máximo escaparate.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Con todas las dificultades del mundo, sin centrales, con jugadores que se han ido importantes, este hombre día a día ha ido poco a poco montando un equipo alrededor de la figura de Isco, que sigue brillando a un nivel extraordinario. Y el sábado volvió a sacar otro partido adelante, otra victoria más en el casillero del Betis, que ya es sexto en la Liga, y que ahora sí parece, Andrés, que empieza a ser un equipo fiable. ¿A ti te lo parece también?
Sí, para mí es la mejor primera parte del Betis, la más completa en la temporada. Es la
Por fin, ¿no? Ya te convence,
sí,
el Betis.
Hombre.
¿Qué te ha costado?
Mira, el día de Osasuna...
¿Cuántos palos? ¿Cuántos palos?
Ha costado trabajito sacárselo.
El día de Osasuna en casa, que no le hicieron prácticamente peligro, me gustó menos el equipo. Pero yo, no sé si coincidís conmigo, yo vi un equipo más fresco, yo vi un equipo con más piernas, que de verdad echó el equipo arriba y presionó la salida de balón, recuperándole balones al rival, al Mallorca en su propio campo, que siempre daba sensación de peligro, y sobre todo con futbolistas que dieron un paso adelante. Oliva, Víctor, para mí es el mejor partido de Bellerín desde que comenzó la temporada. Para mí, Xavi Riad estuvo súper agresivo, el chaval, y tenía enfrente algo complicado, ¿eh? Cuando no le caía Lariz, le caía Murici. Isco en un nivel espectacular, Marroca creciendo cada vez más. Y después me encantó ver que los laterales del Betis saben pasar del medio del campo. Me encantó verlo en el gol. La subida de Miranda con esa genialidad de Isco, el Betis cómo buscaba los espacios por la derecha, repito, Bellerín. Y yo, para mí, fue la mejor primera parte del Betis, la más completa en lo que llevamos de temporada. A partir de la primera parte, que no me pidan que analice el partido entero, porque el partido entero se lo carga, evidentemente, el árbitro, Ortiz Arias. La expulsión de Omar Mascarell es una locura, que con los instrumentos que hay hoy en día en el fútbol, ese tipo de jugadas no se revisen, deja al Mallorca con 10 y en un Betis en forma. Contra el Mallorca con 10, lo normal es que pasara lo que pasó, que prácticamente no se pasaron a puros para sacar el partido, pero que los entrenadores, sí. Por eso yo digo que no se excusen en los árbitros y demás, porque el año pasado acabó muchos encuentros el Betis con 10 y era la excusa para no sacar resultados, y ayer, pues hay que decirlo, el sábado el árbitro le echó un capotazo al Betis, sí, ¿no? En esa jugada.
El fin de semana tienen motivo. El Celta, por un lado, y el Mallorca también, para estar enfadados. Sí. Si no, pónganse ustedes en el lugar de estos dos equipos que se enfrentaron a los equipos sevillanos.
Me y llamó que no mucho quiere decir atención... que no me gustara el Betis, que me gustó mucho la primera parte.
Y seguramente, a lo mejor, incluso sin estas jugadas, el Betis, que estaba siendo mejor que el Mallorca, hubiera sacado el partido adelante. Pero bueno, tienen incidencia estas jugadas en el partido, polémica, la expulsión y ese gol, bueno, que decimos muchas veces, es que la raya la han echado un poquito para acá, para allá. Y el sábado, en el gol de Murici, ¿dónde estaba? Estaba bien colocada, estaba bien trazada. En fin, fiémonos de esas cosas y luego los errores que van de un lado y de otro. Lo que sí es verdad que Pellegrini, esto tiene su historia y es de listo. Yo digo que es de listo, pero que luego Pellegrini no intente, la semana que le perjudican, hacernos ver que no, vosotros tenéis que verla. La del sábado no la había visto, ¿no?
No, había visto la del penalti de Adiao, que fue a revisar.
Esa la había visto rápido el monitor, ¿no?
Sí. Pero el otro día se le estropeó el monitor a Pellegrini. Sí. No, ¿quieres Pellegrini que lo escuchemos, Oliver?
Sí, vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo sobre la expulsión y cómo jugó el equipo.
Bueno, primero el partido, creo que fuimos un equipo muy sólido desde el comienzo. Jugábamos ante un equipo como Mallorca, que tiene un funcionamiento ofensivo muy claro, con dos hombres en punta muy potentes, para centro, para segunda jugada. Y creo que defensivamente estuvimos muy, muy atentos. Y ofensivamente creo que hicimos un buen partido. Después, claro, nos fuimos favorecidos con la expulsión, que nos solucionó más el partido, pero ya estábamos en ventaja y creo que éramos superiores a Mallorca en ese momento. La expulsión no la he visto, así que no le podría dar mi opinión. Está el árbitro, que es el que decide. Pero, bueno, insistí, a lo mejor marcó mayor una diferencia, pero cuando estuvimos 11 contra 11 creo que también fuimos superiores.
¿Que no la vio?
¿Queríais apuntar del asunto arbitral para cerrar? Muy rápido. Víctor, ¿tú querías apuntar?
No, de Pellegrini. Bueno, Pellegrini yo puedo estar más acertado, ¿no? Hay a veces que se enfadan, André lo critica, pero mucho. Pellegrini en el plano negativo, por decirlo de alguna forma, que no es negativo, es que primero no le gusta perder y se cabrea, y cuando se cabrea es como un niño chico, increíble, ¿no? Pellegrini, pero dice cosas en la sala de prensa porque no le gusta perder, y después se suma a esta guerra con este sistema nefasto arbitral que hay en España y echa carbón para su chimenea, y ya está, ¿no? Sí. Creo que no hace otra cosa. Simplemente, yo sí destaco que todo esto es obra y milagro del señor Pellegrini.
De Pellegrini.
Que aprieta al club, porque ustedes sabéis que en el club van diciendo, es que este hombre aprieta al club.
Ha tenido dos meses incomodándolo.
Y después el Betis es un equipo. Y luego el Betis es un equipo.
Sí, sí. 20 segundos muy rápido, Andrés.
Que el Betis es un equipo y ha cogido
los árbitros este fin de semana, Oliva. Qué escándalo arbitral este fin de semana.
Están horribles.
Y otra vez más, aunque en su día, Andrés Ocaña dijera... Hombre, me parece excesivo. Sí, Andreu Caña. Y yo voté porque se lo merece. Isco MVP. MVP Andreu Caña. Sí, bien, bien, Isco bien. MVP.
No falle.
Obra de Pellegrini. Eso es malo entrenador.
Sí, señor. Bueno, Rafa Garrillo, enlaza ya con las noticias. Van a ser las 4 de la tarde aquí en la cadena COPE. Adiós, señores.
Adiós. 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 Adiós.